Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes. Como cada sábado abrimos página informativa en la programación de Radio Priego para recordar los asuntos que han marcado la actualidad de esta última semana. Saludos de Antonio Roldán. Comienza la edición semanal de Priego en Punto en este sábado 7 de abril.
Priego en Punto. Local.
La sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba acoge este fin de semana la undécima edición del Congreso de la Asociación para la Cultura y Patrimonio del Aceite, Olearum, entidad que reúne a productores, almazareros, intelectuales, chefs y técnicos ligados al mundo del aceite de oliva de todo el país y que periódicamente realiza encuentros a lo largo y ancho de la geografía española con una serie de actividades que incluyen jornadas técnicas, visitas culturales y reconocimientos a personas o colectivos destacados del sector. La programación arrancó el pasado jueves con una visita al Jardín Micológico La Trufa, en la aldea de Zagrilla, y desarrolló su grueso este viernes con una jornada que incluyó ponencias y charlas sobre temáticas tan diversas como la mejora de la calidad en grandes superficies a cargo de Luis Fermín Capitán y José Antonio Torres, o el recorrido gastronómico del Virgen Extra a cargo del prestigioso chef Dani García, con 2 estrellas Michelin, que posteriormente también llevó a cabo una demostración. La mañana concluyó con la entrega de reconocimientos a la Fundación Olivar de Castillejo, de Madrid, y a la familia Cobo Ávila, del Museo del Aceite Molino Viejo, de Cabra, así como el premio Agustí Serés In Memoriam, que recayó en el portal web La Moltura. Ya este sábado, las carnicerías reales acogen el acto simbólico de plantación del 10º Jardín Olearum, de variedades con olivos con 35 ejemplares de todo el país, en colaboración con la Asociación Alba Sur y los niños del panel de cata de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. Una planificación jalonada con visitas a puntos de interés de la comarca y actividades de índole turística y cultural. Escuchamos un fragmento de la inauguración con las intervenciones del presidente de la Denominación de Origen, Francisco Serrano, presidente de Olearum, Francisco Lorenzo, y del alcalde de Priego, José Manuel Mármol.
Una asociación que no tenemos con qué, el sector, como agricultor, no tenemos con qué pagarle lo que están haciendo por el sector agrícola. Yo creo que es un día grande para toda la comarca, para todos nosotros, que poder contar y poder acoger a este congreso de tanta repercusión, como digo, tiene para este sector. Bueno, pues yo agradecer que hayan decidido organizarlo aquí en nombre de toda la Denominación de Origen, felicitarlos por lo que están haciendo, que yo creo, como he dicho, que es una gran labor, y de alguna manera invitarlos a que puedan disfrutar de lo que es la comarca.
Conservar y inventariar todo el patrimonio agrícola y social y cultural vinculado al río en este país es enorme, grandísimo. Tremendo. Ahora que se está produciendo aceite magnífico en Sudáfrica, en Nueva Zelanda. Sí, magnífico, pero ellos no tienen patrimonio como nosotros y eso es un valor añadido que debemos exportar, ¿eh? Y más. Pues nosotros hacemos locuras como esta, como llegar a un monito de esta categoría y decir al dueño que no sabe qué tiene entre manos, decir, señor, ¿usted sabe que tiene un monito del siglo XVII? Que siga arreglarlo. Y otra vez, y sin decir nada, que este hombre haya hecho eso. Le hemos inculcado nuestra cultura.
Para nosotros es un honor que Olearum esté este año con nosotros en Priego de Córdoba, en un pueblo que quiere y mima la calidad de sus aceites, ¿no? Decía Paco antes que uno de los fines, ¿no?, de Olearum puede ser esa calidad de los aceites. En Priego de Córdoba, por otro lado, Paco, tenemos, decía antes, los mejores, ¿no? Tenemos el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Me van a perdonar, estamos en Priego y la cantidad de premios pues así lo avala.
La Semana Santa de 2018 ya es historia. Una de las fiestas más significativas de Priego, declarada de interés turístico, que concita el interés no solo de la ciudadanía, que un año más volvió a participar activamente, sino también de centenares de visitantes que llenaron las calles para presenciar los desfiles procesionales, atraídos por la estética, el valor patrimonial y las singularidades de esta manifestación cristiana. El tiempo fue sin duda el principal protagonista de esta edición, frustrando el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, lo que obligó a suspender los cortejos penitenciales de las hermandades de la Pollinica, la Paz, la Soledad y las Angustias, además de provocar que Jesús Nazareno tuviera que volver sobre sus pasos cuando solo había recorrido una pequeña parte de su itinerario previsto en la mañana del pasado viernes. Una celebración con muchos prismas, ya que además del meramente espiritual y el apegado a la tradición, también supone un importante reclamo turístico y un revulsivo económico para el sector servicios, lo que precisa de una importante orgánica que un año más coordinaron codo con codo el Ayuntamiento de Priego y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la localidad. Escuchamos la valoración que para Priego en Punto realizaron sobre la pasada Semana Santa el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Tony Musach, y el presidente del ente agrupador, Pedro Ángel Ruiz, en sus respectivas áreas.
Lamentablemente, las previsiones meteorológicas con las que contábamos para estos días de Semana Santa se han cumplido con bastante exactitud. Lamentamos profundamente las estaciones de penitencia que se han suspendido, la Pollinica, la Virgen de la Paz, el Entierro de Cristo, las Angustias y la procesión del Nazareno que no pudo terminar de completar. Pero a pesar de todo, el balance en materia de seguridad y tráfico ha sido positivo. Lunes, martes, miércoles, jueves santo y domingo de resurrección, todo transcurrió según lo previsto y no hubo ningún tipo de incidente a destacar. Con referencia al Viernes Santo, tuvimos en la calle a 30 agentes en los diferentes turnos para intentar cubrir cualquier contingencia posible. Se estudiaron con antelación las diferentes situaciones posibles y la policía actuó según lo previsto. Recibimos además la colaboración de 12 efectivos de la Guardia Civil, además de contar, como siempre, con la inestimable ayuda de Protección Civil, con su actuación en atención y protección de una persona infartada, la colocación de unas 30 pulseras a menores, otras actuaciones que realizaron en protección de vallas que se rompió en el paseillo y, como siempre, la Cruz Roja, que en todo momento estuvo al quite ante cualquier situación que surgió durante el transcurso de la procesión. Agradecer el trabajo realizado por los integrantes del Cuerpo de Policía local durante toda la semana y en especial a los que tuvieron que intervenir durante el devenir de la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno. A los integrantes de Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Civil, muchísimas gracias a todos.
La verdad es que nos ha dejado un sabor agridulce, ¿no? Ha sido una Semana Santa complicada por el tema climatológico, de la lluvia y el frío, ¿no? Ten en cuenta que solo el 50% de las cofradías que hacen estación de penitencia han podido salir esta Semana Santa. Pero yo creo que los que han tenido la posibilidad de salir lo han hecho con gran esplendor y mejorando mucho los desfiles procesionales, ¿no? A mi parecer, ¿no? Por poner algún pero, pues quizás tendríamos que intentar mejorar en el tema de la puntualidad para no hacer esperar al público que está en la calle viendo salir nuestros desfiles, ¿no? Y nuestras imágenes. Y creo que ese punto lo tendríamos que mejorar para años siguientes, ¿no? El Viernes Santo fue un día muy difícil, un día muy complicado por el tema de la lluvia, como ya he dicho. Creo que se ha avanzado bastante, ¿no? En el tema de la concienciación, el no poder salir una imagen cuando está lloviendo, ¿no? Pero nos queda también mucho que avanzar, ¿no? Nos queda mucho que mejorar. Sé que la hermandad y el hermano mayor a la cabeza pues actuó de la forma más responsable posible, tanto el conciliario Don Ángel Cristo como yo mismo estuvimos en todo momento con él la mañana del Viernes Santo y nos estuvo informando de todo lo que se iba haciendo, ¿no? Y de las posibilidades que iban surgiendo, ¿no? Pero pasó lo que pasó, se complicó mucho la mañana del viernes con el tema de la lluvia, como digo, y lo que no podemos es consentir, ¿no? que en el templo pues se den momentos de forcejeo y, por supuesto, no puede salir gratis los destrozos que se han producido en la puerta del templo. Sé que la hermandad ha tenido ya reuniones después del Viernes Santo y está ya trabajando para mejorar en años sucesivos, ¿no? Por terminar con un buen sabor de boca, comentar que en las celebraciones de los oficios y la Pascua, creo que este año ha sido uno de los años en los que mayor participación ha habido por parte de los feligreses, ¿no? Ha habido participación de las hermandades también en estos actos, tanto en los oficios como en la Pascua, ¿no? Y que creo que eso es un dato positivo para la iglesia de nuestro pueblo.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
El alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, ha solicitado el cumplimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, que incluye la restauración hidráulica y ecológica del río Zagrilla. Un proyecto aprobado mediante Real Decreto en el año 2016 que preveía el comienzo de los trabajos en enero de ese mismo año, algo que aún no ha sucedido, y su finalización en diciembre de 2021. En total, se destinaría a este proyecto un montante cercano a los 2,9 millones de euros para la zona del Zagrilla, unos trabajos cuya competencia corresponde a Confederación, para los que los presupuestos del Estado no han destinado ninguna partida económica. Escuchamos a José Manuel Mármol.
No se ha empezado, no se ha licitado, ni se ha hecho absolutamente nada, y desde el Ayuntamiento de Priego, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues solicitamos que se lleve a cabo, al igual que se ha licitado otra obra en la provincia de Córdoba, pues que se lleve a cabo para poner fin a esa problemática que está sucediendo en este entorno. Una obra en la que, desgraciadamente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, porque el Gobierno de España no ha dotado en los presupuestos generales del Estado dinero para ese fin, no se ha podido llevar a cabo. Y pedimos, por tanto, que se acometa esa obra, que son necesarias. ¿Por qué? Porque están localizadas, están planificadas y aparecen recogidas en ese plan de gestión del riesgo de inundaciones. Documentos que son públicos, que son accesibles, que están en las páginas oficiales, que se pueden consultar y que no es una invención del equipo de gobierno cuando en el pleno de la corporación municipal se pide que se acometan las obras necesarias, y entre esas obras necesarias que aparecen en ese plan están la zona del río Zagrilla, porque es una zona especialmente inundable, como viene recogida en esta planificación. Por parte del Ayuntamiento, pues se hace el mantenimiento que es posible, colaborando con los recursos que se tienen, pero es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de cauces, de arroyos, y es un trabajo que desafortunadamente en toda la provincia de Córdoba no se ha estado haciendo. Y lo que queremos, con esa lealtad institucional que desde el equipo de gobierno mantenemos con todas las administraciones, es colaborar con la Confederación Hidrográfica para que esa obra puedan hacerse, lo que es ese proyecto, y por otro lado, pues también se puedan llevar a cabo trabajos de mantenimiento en nuestros cauces y nuestros arroyos, que creo que son fundamentales que se lleven a cabo y que durante muchísimo tiempo, años, no han tenido lugar en Priego.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, recibió el pasado lunes en el Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, al consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, para definir las medidas que se van a llevar a cabo en distintas localidades de la provincia donde las lluvias del pasado mes de marzo causaron daños de consideración. Una acción conjunta que incluye actuaciones en carreteras afectadas por el temporal. En este sentido, la Consejería de Fomento va a actuar con urgencia en varias vías del mapa provincial, entre las que se encuentra la A339 que discurre por Priego de Córdoba, así como las carreteras A3125 entre Baena y Cañete de las Torres y A3150 que pasa por Palma del Río. Asimismo, Ruiz y López trataron otros temas en común de ambas administraciones, como el del eje ferroviario entre el Alto y Bajo Guadalquivir. Ruiz agradeció la visita del responsable autonómico, indicando en este sentido que la Diputación ya actuó de manera inmediata en La Granjuela, Monturque y Cabra, poniendo efectivos del Consorcio de Bomberos, personal de carreteras y de Emproaxa para que la situación volviese a la normalidad tras las lluvias del pasado mes de marzo, haciendo valer igualmente la condición del ente provincial como organismo responsable de interceder e instar a otras administraciones a que actúen allá donde tengan competencias. El Ayuntamiento de Priego ha dado a conocer la creación del nuevo carnet deportivo, una medida que ya se anunció con la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas y precios públicos en materia deportiva y que, además de incluir bonificaciones en la mayoría de los precios de las instalaciones municipales, llevará aparejadas ventajas y descuentos para sus beneficiarios. Una herramienta con la que el consistorio espera un incremento de la práctica del deporte en la localidad, buscando llegar a todos los colectivos, independientemente de la edad o de cualquier circunstancia social. tendrá vigencia de un año y contará con un precio de 20 euros. Escuchamos al alcalde, José Manuel Mármol, y al delegado municipal de deportes, David López, quienes explicaron las acciones en las que repercutirá el nuevo carnet deportivo.
Tiene como objetivo, en primer lugar, incentivar que las personas hagan deporte, que las vecinas y los vecinos de Priego hagan deporte, y también pues premiar a aquellos deportistas, ¿no?, que practican de forma habitual con descuento, ¿no?, con una serie de facilidades y de ventajas para que esa práctica del deporte cada vez sea mayor en nuestra localidad. Desde el área de deportes se está haciendo un gran trabajo por poner en marcha iniciativas pues que facilitan y que invitan a practicar el deporte en nuestro pueblo a través de diversos programas. Y estoy convencido de que este nuevo carnet que hoy se presenta pues va a ser una herramienta útil y además de comunicación también y entre las personas usuarias de la delegación, ¿no?, de todas las instalaciones municipales, y aparte además pues lleva unas ventajas comerciales en establecimientos de la localidad, por lo tanto es una herramienta útil, como decía, para usarla, para que cada vez más las vecinas y los vecinos de Priego puedan tenerlo, desde edades tempranas hasta ese envejecimiento activo, que también se quiere fomentar desde el ayuntamiento como una forma de vida saludable, una herramienta que se suma a esa oferta amplia deportiva que se hace desde el ayuntamiento de Priego, con el convencimiento de que es necesario desde las administraciones públicas seguir fomentando la práctica de la actividad deportiva por todos los beneficios que conllevan para la salud, ¿no?, de la vecina y de los vecinos de nuestra localidad.
Un carnet que queremos que llegue a todas las actividades que tengan que ver con el deporte, a cualquier ámbito deportivo de nuestra localidad. Queremos que ahí esté presente este nuevo carnet deportivo municipal que presentamos, y un carnet que tiene diversas vertientes. En primer lugar, la relativa a la ordenanza 19 reguladora del precio de la piscina y de otras instalaciones deportivas, en las cuales pues prácticamente todos los precios tiene algún tipo de descuento, algún tipo de precio especial para las personas que posean este carnet deportivo. Por ejemplo, alquiler de pistas de tenis, de pádel, el nado libre de la piscina, alquiler de otras pistas deportivas como las pistas de fútbol sala, las pistas de baloncesto, de los pabellones cubiertos, etcétera, etcétera. Prácticamente todos los precios de la ordenanza tienen algún tipo de bonificación o algún tipo de ventaja para los poseedores de este carnet deportivo, y eso, bueno, pues lleva en vigor desde que la ordenanza entró hace aproximadamente un mes en vigor, después de su aprobación en el pleno del mes de diciembre. La segunda vertiente serían las actividades que realice la Delegación Municipal de Deportes, el Servicio Municipal de Deportes, tales como, por ejemplo, se han venido desarrollando otros años, Noches en Blanco, carreras populares, paseo nocturno en bicicleta y otras actividades que viene desarrollando directamente esta Delegación Municipal de Deportes. Todas esas actividades también van a tener una especial visibilidad en el carnet, y por supuesto pues todos los poseedores del carnet verán importantísimas ventajas en esas actividades. Después tendríamos también las actividades desarrolladas por clubes, especialmente por los clubes que tengan algún tipo de colaboración con el Ayuntamiento de Priego.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
Los servicios sociales de Priego de Córdoba continúan desarrollando la programación de la Escuela de Familias en esta edición 2018, una iniciativa que ahondará en la educación de los hijos en prevención de posibles adicciones, todo ello a través del programa Ciudades ante las Drogas, un programa municipal coordinado con las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros educativos del municipio, que también se ha extendido a las aldeas, con acciones como las que se llevarán a cabo en centros polivalentes de Castil de Campos este miércoles, Lagunillas el 11 de abril, Zagrilla y Esparra el día 18 y Zamoranos el 19 de abril. Un segundo encuentro dentro de esta edición, del que informó la responsable de Ciudades ante las Drogas en Priego, Juan y Miguel, en los micrófonos de Radio Priego. Le escuchamos.
Se han puesto tres charlas porque en función si hay en algunas aldeas gente más joven, padres más jóvenes, pues era una temática, y si en algunas aldeas en donde no hay tantos jóvenes, que había gente más mayor, poder abordar otra. Están cómo educar en valores en la familia, en fin, a nivel de adolescentes, quien tenga adolescentes, y cómo gestionar los sentimientos de uno mismo y de los demás. Es un poco el tema de la inteligencia emocional, que es muy amplio también, uh-huh. y que, bueno, pues ya digo, en una charla se ha dado una, la siguiente daría la otra, y o ya digo, ella se adapta y en función de otros temas de interés que puedan tener. Recuerdo que algún alcalde decía que tenía las aldeas había que considerarlas como un barrio, uh-huh. Como una calle,
una continuación
de una calle, ¿no? Entonces, bueno, yo, hombre, que he trabajado en el tema de atención en servicios sociales en aldeas, a mí me encanta el tema de las aldeas y, de alguna forma, dentro de lo que yo puedo ofrecer de mi trabajo, que es el tema, el programa de Ciudades Ante las Drogas, pues lo oferto como, bueno, como algo de apoyo a las aldeas, que yo uh-huh. sé que siempre es bien recibido, pero, bueno, claro, habría que hacer, bueno, la difusión más de tú a tú.
Priego en punto. Comarca.
La Escuela de la Madera de Encinas Reales celebra este fin de semana unas jornadas de puertas abiertas con motivo de los Días Europeos de la Artesanía. Tanto el viernes como el sábado se desarrolla una amplia programación que incluye talleres abiertos, exposiciones y demostraciones de oficios en las instalaciones de este centro referente en Andalucía en la innovación y el estudio de la madera y el mueble. Las visitas se podrán realizar este viernes en horario de tarde de 5 a 8 y media y el sábado en tramo matinal de 10 a 2, con actividades tan diversas como un showroom con diferentes tipos de mobiliario tapizado, taller en vivo de piezas torneadas en madera, exposición de piezas realizadas por los alumnos del ciclo superior de diseño y amueblamiento, o una exhibición de construcción en madera a cargo de alumnos del certificado de profesionalidad de instalación de elementos de carpintería y mueble. En el ámbito de la artesanía, también se podrá disfrutar de una muestra de piezas artesanales creadas por antiguos alumnos como José Antonio Gavilán, imaginero, Ángeles Ollero, constructora de instrumentos musicales, y Jaime Arcas en el ámbito de la moda. Escuchamos a Araceli Cabello, técnico de la Escuela de la Madera de Encinas Reales.
La Escuela de la Madera, como centro de innovación en artesanía, lo que pretende incorporar soluciones tecnológicas a empresas artesanales y mejorar la cualificación de los trabajadores y artesanos del mueble. Durante los días 6 y 7 de abril, en horario de 5 a 8 y media el día 6 y de 10 a 2 el día 7, tenemos día de puertas abiertas donde vamos a dar a conocer pues talleres en vivo de tornado de la madera, exhibición de piezas artesanales realizadas por antiguos alumnos nuestros, talleres también de realización de decoración mural y bueno, un sinfín de cosas que pretendemos acercar a los profesionales y a los jóvenes para que se acerquen aquí, nos conozcan y vean las posibilidades de empleo que tiene el sector artesanal actualmente en Andalucía. Si echamos la vista atrás, en las últimas dos décadas, Andalucía cada vez hay más empresas artesanales, enfocándonos ahora mismo a lo que nos compete durante estos días. Además, una de cada cuatro empresas a nivel andaluz es cordobesa, de artesana, y lógicamente es una orientación que se le puede dar a los alumnos para que puedan realmente enfocar su carrera profesional y su vocación hacia este tipo de sector. Lógicamente, no solamente el sector industrial, lo tenemos presente también aquí en nuestra comarca, que cada vez pues, va mejor después de la crisis que hemos pasado, pero que el sector artesanal está teniendo un auge muy importante también en toda nuestra zona. La directora María Teresa Arias está recogiendo el premio a la artesanía 2018 en la categoría de innovación en la artesanía y también en el 2008 el Ministerio de Industria nos concedió el premio Promociona por la promoción y la incorporación de nuevas tecnologías al tema de la artesanía. Efectivamente, la verdad que nos sentimos muy orgullosos en ese sentido. Nuestro centro tiene ámbito regional, somos centro adscrito al Servicio Andaluz de Empleo. Y en este momento aproximadamente tenemos unos 70 alumnos que están formándose en distintos certificados de profesionalidad. Tenemos dos centros, uno en Villa del Río, especializado en temas de tapizado, y aquí en Encinas Reales, especializado más en temas de fabricación industrial y mecanizado. Y bueno, en este momento la verdad que cada vez más son las empresas que nos están demandando profesionales cualificados. Tenemos certificado en el que la inserción laboral ronda el 100% y la verdad que estamos muy contentos de cómo está evolucionando el sector del mueble, ¿no?
Priego en punto. Provincia.
Con el título Estrategias y políticas europeas para frenar la despoblación en los municipios, la Diputación de Córdoba acogió en su sede una jornada enmarcada en el programa europeo Reflexionar sobre Europa, que promueve el Comité de Regiones, que consiguió reunir a más de medio centenar de alcaldes de la provincia para reflexionar y debatir sobre el abandono de la población de ciertos núcleos. La programación de este encuentro se dividió en dos paneles expositivos, estando el primero dedicado a la despoblación en los municipios y el segundo a las medidas de especialización inteligente, con un intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre pueblos, ciudades y regiones. Durante la jornada, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, firmó el documento titulado Cohesion Alliance, por una política de cohesión fuerte en la Unión Europea después de 2020, que solicita que el presupuesto de la Unión Europea, después de dicho ejercicio, haga que la política de cohesión sea más fuerte, eficaz, visible y accesible para todas las regiones de la Unión Europea. Escuchamos al responsable de la institución provincial, Antonio Ruiz, y al presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Reyes.
Para analizar la realidad, para poner en común este problema que ocurre no solo en España, sino en otras regiones, sobre todo del sur de Europa, y sobre todo de buscar recursos y soluciones para atajar este problema, pues que tiene mucho que ver, lógicamente, con el desempleo, con la búsqueda de oportunidades en otros lugares, pero que necesita una acción por parte de la Administración. Es una cuestión que trasciende las competencias de la Administración local, de la autonómica o incluso hasta la nacional, que necesitamos la implicación de Bruselas. La Administración local, que somos la Administración más cercana a la ciudadanía, damos este primer paso para poner sobre la mesa la cuestión, analizarla y plantear todas las soluciones que se pueden aplicar aquí en Córdoba y que se están aplicando en otras regiones de Europa. En el mundo rural estamos bajando de población, una evidencia, y por tanto queremos ponerle freno a esa realidad y evitar una cuestión que además es perjudicial. La despoblación es perjudicial para la vertebración de una provincia, para tener una provincia, un territorio cohesionado, y eso es muy importante en todos los sentidos. Esta es la primera medida, que además es una medida necesaria para después intentar buscar recursos que vengan de Europa, y por eso planteamos estas jornadas, pero en cuestiones específicas como el retorno de los jóvenes a sus lugares, a sus pueblos natales, sí que este año tenemos un programa de retorno del conocimiento y de la juventud para intentar ayudar, poner nuestro esfuerzo, nuestro grano de arena, a que esos jóvenes que han tenido que emigrar por falta de posibilidades laborales tengan en su tierra esa oportunidad laboral. En el mundo rural, por fortuna, tenemos sectores productivos muy importantes que no pueden deslocalizarse y que abastecen a los grandes núcleos de población, y esa cohesión es la que queremos mantener, porque tenemos un mundo rural muy rico en el que merece la pena desde luego vivir. No tenemos el problema de infraestructuras, de falta de infraestructuras, porque es cierto que todos los ayuntamientos en todos estos últimos años han hecho un gran trabajo para dotar a sus pueblos y ciudades de las infraestructuras culturales, deportivas, de todo tipo, más apropiadas. Espero que sean una jornada muy productiva y que sirvan para, en un momento pues pronto, ¿no?, sobre este programa, podamos actuar de manera inmediata y poner las medidas necesarias para paliarlo.
Nuestro objetivo es que la gente siga viviendo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, mejorando la infraestructura y los servicios. Pero evidentemente no basta con acciones quijotescas por parte de las diputaciones o por parte de los ayuntamientos. Es necesaria una estrategia común en este país, que se considere la despoblación como un problema de Estado, en el que desde fondos europeos, el propio Estado, las comunidades autónomas y también las corporaciones locales se ponga en marcha una estrategia orientada a que la gente permanezca allá donde quieran permanecer, y especialmente en el mundo rural.
Priego en punto. Deportes.
Las instalaciones del Polideportivo Municipal y el Club Padel Indoor de Priego de Córdoba acogen este fin de semana la tercera edición del Trofeo Andaluz Turismo Priego de Córdoba, valedero para el ranking andaluz de pádel en la categoría absoluta masculina y femenina. Un evento que reunirá a las mejores palas de la comunidad autónoma con motivo de una de las pruebas con mayor participación del circuito andaluz, que reunirá a más de 200 deportistas llegados desde la comunidad autónoma que lucharán por alzarse con la victoria en una competición que ofrece 3.000 euros de premios en metálico. Escuchamos al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, a José Antonio Ruiz, presidente del Club Padel Indoor de Priego de Córdoba, y a David López, delegado municipal de deportes.
un evento turístico deportivo que va a tener lugar en Priego este fin de semana. Es otro evento más en este mes de abril importantísimo para nuestro municipio, como es el tercer trofeo de pádel turismo de Priego, uno de los eventos deportivos, ¿no?, de pádel más importantes de cuantos tiene lugar en Andalucía, con presencia en nuestro pueblo de más de 200 personas participando en este evento de una altísima calidad, lo que pone de manifiesto, además de pues que se puede disfrutar del deporte, también se puede disfrutar, ¿no?, del turismo en Priego de Córdoba, y esa implicación que tiene que más de 200 personas estén en nuestro pueblo durmiendo, comiendo, haciendo, ¿no?, gasto que es también de lo que desde el ayuntamiento pues queremos, que es promocionar nuestra localidad.
Tenemos representación de parejas a nivel mundial, entre las 16 o 17 mejores parejas del mundo. Y la verdad que bueno, que es una oportunidad única para ver en Priego de Córdoba un nivel de pádel excelente, ¿no? Contamos con 206 participantes, eso son 103 parejas. De las 103 parejas, 74 aproximadamente son masculinas y 27-26 son femeninas, ¿no? El cuadro masculino pues se desarrolla en tres categorías. Tenemos una primera categoría que entran las 32 mejores parejas de esas 74 que he dicho con anterioridad. En esas 32 parejas, obviamente, pues están las 32 mejores parejas por puntuación de ranking andaluz, y entre las que se encuentran, pues bueno, parejas como Javier Ruiz y Javier Limones, pareja granadina, que como bien he dicho con anterioridad, está rankeada entre las 16 mejores del mundo, ¿no? Tenemos que animar a las personas a que acudan, a que echen un vistazo sobre todo al espectáculo del pádel con parejas tan importantes. Se ha estado mencionando precisamente la número 16 del mundo, un privilegio tenerlo en nuestro municipio y un privilegio en definitiva tener un torneo de este prestigio a nivel internacional en nuestro pueblo. Creo que es positivo que hoy estemos aquí presentando dicho torneo para conseguir contribuir a esa visibilización del pádel como un deporte que cada vez está más en auge.
Terminamos. Recuerden que el próximo lunes volveremos, puntuales a la cita en nuestras ediciones de las 2 y las 8 de la tarde, a ponerles al día de todo cuanto acontece en Priego y su comarca. Saludos de Antonio Roldán, encantado de haberles acompañado una semana más. Disfruten del fin de semana.
Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.